Zapato blanco está prohibido, entonces no. Tengo que jugar con zapato oscuro.
Yo no tengo redes sociales, sí.
Bueno, vale, vamos arriba, perro. ¿Cómo andan?
Estamos de vuelta.
Bienvenidos, pasen, pónganse cómodos.
Esto es Igual Nadie Te Preguntó. Creo que valió la pena esperar. Rompemos el silencio con alguien que está acostumbrado a gritar.
A gritar goles.
La primera vez que yo lo vi tenía 16 años. Yo estaba en Jardines del Hipódromo viendo Danubio contra Nacional cuando de pronto en la tribuna lo vi de capucha mezclado entre la gente. Necesité un empujón de mi padre para animarme, me acerqué y con la mezcla justa entre timidez y admiración tuve uno de esos diálogos cortos que te quedan grabados.
Hola Juan Manuel, ¿qué haces acá?
Le pregunté como si tuviera el derecho de preguntarle y él,
sorprendido,
me miró serio y me contestó
alentando al Danu como siempre.
Nunca esperé esa respuesta. Sonreí, él sonrió por suerte, y mi padre selló ese momento con una foto, que después la voy a subir a redes.
Pa' que sepan, yo soy el que está al lado con la remera de Carlito Rosmüller del Schalke.
Él en ese momento jugaba en la U de Chile y yo seguía su carrera a la distancia, por eso me sorprendió verlo en Jardines.
No sé si viene el caso o no esta anécdota,
pero quería contar cuándo fue que conocí a este señor, que hoy voy a charlar desde su casa. Señor con el cual años después nos fuimos conociendo y hoy charlamos seguido.
No le aburro más.
Juan Manuel Olivera, aunque tu apellido debería ser Golivera. Gracias por abrirme las puertas de tu casa y gracias por ser parte del podcast.
No, gracias a vos. Siempre bienvenido. Como te decía fuera de micrófonos, uno no siempre le abre las puertas a cualquiera, pero la verdad que contigo, siempre que hemos charlado me he sentido muy cómodo, así que espero que salga lindo.
¿Cómo estás?
Bien, bien, tranquilo, bien. No, me agarró con el termo y el mate.
¿Contento de estar donde estás?
Sí, contento. La verdad que era algo impensado para mí, ¿no? Viste cómo llegó un momento que pasa el tiempo y decís, bueno, esto no va a pasar. Entonces, como que perdés un poco la ilusión. Gracias a Dios se dio y a su vez de estar feliz también te genera esa incertidumbre. Decís que bueno, que viniste a cumplir objetivos. Y la verdad, no es lo mismo terminar con los objetivos cumplidos que pasar y no lograrlos.
Siempre hago una biografía para refrescar la memoria de quien esté escuchando, así que voy por ahí y después ya charlamos. ¿Te parece bien?
Sí, me encanta.
Vamos arriba.
Juan Manuel Olivera López es un futbolista, un goleador empedernido uruguayo que hoy a sus 40 años está de vuelta en el club que lo vio nacer, Danubio Fútbol Club, sumando desde donde le toque para devolver al Danu a Primera División. Palote, Lagarto, Flaco, JM19, son algunos de sus apodos. Danubio fue su escuela, ahí debutó y anotó 39 goles antes de irse por primera vez. En 2004 se va a préstamo a San Lorenzo, hace 5 goles en 13 partidos y luego es vendido al Cruz Azul.
Son varios los cuadros y los goles, por lo que presten atención.
De México pasó a Chile para jugar en la UCHI, donde hizo 9 goles en 21 partidos. En 2016 decidió volver a Danubio y resurgir cual ave fénix.
Para variar, sumó 11 goles en 18 partidos.
Sin escala viajó a Corea del Sur al Suwon Samsung Blowings.
No sé si se pronuncia así.
Pero hizo 7 goles en 14 partidos. Después al Jisú de China y de ahí a Libertad de Paraguay. La Universidad de Chile lo fue a buscar otra vez en un pase que marcaría su carrera. 68 partidos, 45 goles y a semi de las Libertadores.
Recién vi un cuadro que decía Dios perdona, Olivera no, hecho por los enfermos de la U de Chile, me pareció excelente.
De ahí se va al Shabab, club árabe, que sería su nuevo destino, donde hace 7 goles en 13 partidos. En ese momento suena el teléfono, era Diego Aguirre. Vamos por la gloria y vos sos el 9. El resto ya es sabido, 10 goles en 24 partidos. Y la famosa final contra el Santos de Neymar. Largo vuelo tuvo hasta Emiratos Árabes Unidos. El alguacil de Diego Armando Maradona lo llamó. Y ahí anotó 17 goles en 29 partidos.
De vuelta a Peñarol.
20 goles en 33 partidos. De ahí a Náutico de Brasil.
Ya estoy cansado.
Estudiantes, Peñarol por tercera vez. Regreso al Danu para sumar 19 goles más a su cuenta personal y meterse entre goleadores históricos. River Plate Uruguay con 20 goles. Y por último, lo dicho,
Danubio otra vez.
Ganó títulos en Uruguay, Paraguay, Chile y Arabia Saudita. Fue máximo goleador 4 veces y es el jugador con más ediciones disputadas de la Copa Sudamericana.
4 con Danubio, 2 con River, 2 con la UCHI, 1 con Libertad, 1 con Náutico, 1 con Peñarol y 1 con San Lorenzo.
Más de 150 goles oficiales.
Toma pa' vos.
Tiene el curso de gerente deportivo aprobado y también el director técnico. Esposo de Paola, padre de Santino y Josefina.
Dato de color, el karma hizo lo suyo, Santino salió golero.
Tantos goles tiene el padre que alguien tenía que atajárselos. Y de algo me debo haber olvidado, pero ya cansado, te digo que me puedes corregir o agregar algo.
Impresionante, ¿no? No todos los datos, sino que lo puedas decir de corrido sin ahogarte. No sé, yo mucho las estadísticas no las llevo, te digo la verdad. Sí te digo que todo lo que dijiste es correcto. Datos para agregar debe haber un montón. Algunos serán importantes, otros no. Siempre tengo la duda de los goles, te soy sincero, porque como nunca llevé la cuenta, yo no sé si no estoy... O la última vez que lo vi, no sé si eran cerca de 300 y pocos, pero eso me propuse no chequearlo hasta que dejé jugar al fútbol.
Que ahí además vas a tener que ir con un estadista en serio, porque son muchísimos clubes, muchísimas ligas.
Sí, sí. Muchos, igual, te digo la verdad, tengo muy buena memoria. Pero lo último que, a ver, que yo tiro ese número es porque cuando fui a Estudiantes hubo una publicación. Me acuerdo que estaba yo y no sé qué, de algunos de los jugadores de que estaban en actividad en ese momento de la liga con más goles, y yo estaba entre uno de ellos. Y ahí, si mal no recuerdo, me daban alrededor de 270 goles por ahí. Claro. Y después de ahí más o menos seguí contando con lo que cuando volví, Danubio.
Ahí hay 19 más 20, ya tenés, ya estás llegando.
Entonces digo, es un aproximado que tengo. Capaz que no es así, capaz que no eran 200, eran 170, no sé. Te digo, la verdad no me cambia nada. Sí, el día que deje de jugar, que queda acá es menos, me voy a sentar porque es un dato que a mí en lo personal me interesa tener.
Vigente en el fútbol con 40 años, eso no es para cualquiera. ¿Cómo se lleva?
Bien, se disfruta por momentos y se sufre por otros, ¿no? Obviamente... se disfruta muchísimo de estar dentro de un vestuario, de seguir teniendo la misma pasión por ganar, ¿me entendés? De las mismas broncas cuando no conseguís los resultados. Obviamente que la presión que uno se autoexige es mayor, ¿no? A medida que pasan los años uno se cree más responsable de los resultados, que de repente tuvo menor incidencia en el juego, o ninguna. Pero por diferentes motivos uno se cree muy responsable de lo que pasa, sobre todo cuando el resultado es adverso. Y como te decía, hay momentos de mucha bronca y calentura, sobre todo por la impotencia que te da desde lo físico no estar a la altura, ¿no? Porque obviamente le ha pasado, creo que a todos, desde la cabeza cada vez estás mejor, ves, lees mejor el juego, pero... desde lo físico lo podés interpretar cada vez menos. Entonces es una frustración grande, la verdad.
Aymar dijo que hoy juega el fútbol con los amigos y la cabeza lee las jugadas bárbaro, pero el cuerpo ya no le responde.
Yo le bromeo mucho con todos los chicos y digo, cada vez lo veo mejor y cada vez lo juego peor al fútbol, no lo puedo creer.
Desde que empezaste a jugar, o aquel Juan Manuel que empezó a jugar, si le decían que a los 40 iba a estar jugando, ¿qué opinaba? ¿Una locura?
Sí, una locura. Una locura porque... mira, yo te cuento, yo ni siquiera cuando empecé, año 96, empecé no, pero que entré en la séptima Danubio y todo eso, yo ni siquiera tenía idea de ser jugador profesional. Y no fue como hasta quinta, cuarta división que más o menos dije, capaz que puedo jugar, capaz que puedo vivir de esto.
O sea que era un hobby.
Claro, era algo que me encantaba hacer y siempre lo amé desde chiquito y jugaban dos o tres cuadros a la vez y tenía partido los sábados, los domingos, típico niño de barrio que andaba atrás de la pelota para todos lados y hacía que mi familia anduviera atrás de mí para todos lados, en todas canchas. Entonces como las cosas yo no me las fui programando, se fueron dando, obviamente que no lo hubiese pensado porque... uno cuando tiene, no sé, 17, 18, 19, piensa que el de 30 más, yo me acuerdo de estar compartir plantel con Ever Moas y con otro montón de jugadores que tenían 30 y pico y decía, pa, este viejo decía, y me entendés, y hoy estás con más edad adentro de un plantel, todavía con jugadores más chicos, entonces no lo hubiese pensado nunca.
Y cuando jugabas al fútbol en distintos cuadros, ¿ya llamaba la atención o ya hacías goles o fuiste avanzando sin darte cuenta que, digamos, eras bueno?
En el Brevi Fútbol llamaba la atención, jugaba de volante central y llamaba la atención. También jugaba en un cuadro que no era muy competitivo, entonces era de los que me destacaba. Después que vine a Danubio, allá tendría 12 años, era uno más del montón, me fui acomodando y pasé de ser un volante creativo, un volante mixto, a ser un 9 de área. El profe Giantorno tiene la locura de ponerme de 9 de área. ¿Por qué? No tengo ni idea. Seguramente porque faltaba uno y yo molestaba.
No sé por qué, pero gracias.
Y con la estatura que tenía, dijo, bueno, por ahí puede andar. Y la verdad que fue algo que me apasionó el gol, de tal manera que me encantó esa posición. Nunca había jugado. Pero todo lo que te da el gol, lo importante que te hace sentir, el momento de satisfacción, lo abracé y no lo solté nunca más. Y la verdad, me fue muy bien jugando de delantero y ahí me quedé. La verdad, gracias al profe, ¿no?
Y él, hay un mito sobre la altura, los juveniles, cómo se destacan, que el Barcelona vino a intentar derrocarlo. ¿Tu altura te hacía que le ganabas, le sacabas una cabeza y media a los zagueros rivales, por ejemplo, o no tanto?
No tanto, había de todo. A medida que iba pasando, ponele capaz que sí, en aquella décima, octava, en esas divisionales, todavía marcaba una diferencia. Pero ya después, siendo a séptima, quinta, viste, emparejás. En aquellos momentos, cuando yo era chico, muchos de los cuadros, sobre todo los grandes, elegían jugadores fornidos y altos, la verdad. Iban por esa característica. Y Danubio siempre se destacó porque elegía lo contrario. Eran aquellos jugadores de potrero, atrevido, de buen pie, atrevido, que marcaban la diferencia. Entonces, sí, yo creo que más que la altura, lo que marcaba la diferencia era, como te decía, la ambición por hacer los goles que yo siempre tuve.
¿Te descubriste?
El saber ubicarme. Aprendí a ubicarme en el área. Y el preocuparme, como creo que por todas las cosas técnicas del fútbol, en mejorar esa cualidad. Como a muchas otras, le dediqué mucho tiempo desde chico. Entonces creo que ahí es donde yo pude sacar la diferencia.
¿Y aprendías todos esos movimientos que tiene que tener un 9? ¿Los aprendías mirando, escuchando, copiando? ¿Cómo fue que aprendiste a ubicarte en el área?
Mirar, miraba poco fútbol, casi nada. Y los aprendí a prueba y error, sinceramente.
¿Probabas una fórmula?
Sí, sí, veía lo que resultaba, veía lo que en el momento, de chico te estoy hablando. Luego claro. Sí, empecé a tener entrenadores que me empezaron a enseñar, a dar tips, un montón de cosas que me nutrieron y obviamente me perfeccionaron.
Tu forma de gritar los goles no es muy particular, ahora la entiendo un poco más. Es una euforia casi que incontrolable.
Sí, sí, porque aparte de lo que me genera a mí, soy consciente de lo que hace el equipo a veces para dejarte en ese lugar. Lo valoro muchísimo. Entonces creo que casi todos mis goles siempre me vas a ver agradeciéndole al que me dio el último pase, tratando de abrazar con la mayor cantidad de compañeros posible, porque considero que ellos cumplen un rol fundamental, que hacen un montón de cosas para que, bueno, vos te quedes a pelota en ese momento y cumplas tu función de empujarla. Entonces soy un agradecido a eso. Y obviamente, como hablábamos hoy, esa emoción que se siente o que le podés hacer sentir a la gente con hacer un gol es hermosa y la verdad genera locura.
Sí, además, habiéndote visto gritar varios de tus goles, cuando el que grita el gol lo sobrecarga, digamos, le pone mucha carga de pasión, vos como que lo arrancás a gritar más todavía. Distinto es si un jugador hace el gol y no lo grita o pide perdón porque justo era la ley del ex. Ahora, cuando tu 9 o el que hace el gol lo grita como un enfermo, soy más enfermo todavía. O sea que contagias también a la gente.
Sí, puede ser. No lo hago intencionalmente, obviamente, pero me saca. Y he gritado así un 4-0, un 6-0. O sea, goles que si tenés la necesidad de gritarlo así. Sí, porque así lo siento y así lo vivo.
¿Hay alguna explicación de los dos gestos que más haces en los goles? ¿El estirar la camiseta y el sacar la lengua?
No, el sacar la lengua se dio en el 2009 en la Universidad de Chile, lo empecé a tomar como festejo y quedó. Y el estirar la camiseta, no sé, es entre una rabia, una bronca, un descargar que me la sacaría. He gritado goles que con una locura que llego y los miro y digo, vos, estás mal, ¿cómo vas a gritar ese gol así? Pero nada, no, raramente tengo algo programado, es espontáneo todo.
O sea, ese combo te sale ya la lengua, es un hábito, y lo de tirar la camiseta es como la descarga energética.
Sí, tal cual, eso mismo.
Vamos con otra, esta es un poco más dura, pero algo ya comentaste. Hace unos años Danubio no tenía un buen pasar futbolístico, algo que viene pasando seguido, y creo que vos lo pagaste carísimo. Casi que se te señaló como el culpable, nunca entendí por qué, y con un destrato irresponsable se te empujó a lo que podría haber sido un retiro prematuro, cuando en realidad tenías cuerda para rato y lo demostraste, pero vos, lejos de pagar con una moneda similar o lejos de ir contra Danubio, te fuiste a River en silencio, hiciste goles, y cuando el club te necesitó, volviste como un señor, calladito, a aportar. Eso es un gesto, como hincha me pareció impresionante, pero también me imagino que tus compañeros o la gente del fútbol de haber dicho, a la mierda, qué altura se fue. Cuando te fuiste de Danubio, básicamente querían que te retiraras.
Sí, hay un montón de cosas, ¿no?, ahí dentro de esa pregunta. A ver si las puedo contar o hacerles ver mi sentir de todas. Es así, tal cual. Lo que pasa es que yo nunca... casi nunca hago las cosas para obtener una reacción de los demás. Yo hago lo que siento, lo que me parece en ese momento. Me manejo así, digamos. No soy un tipo conflictivo ni que salga a hablar mal de nadie en ninguna circunstancia. Pero la realidad fue esa, que la conté también naturalmente en algún lugar porque se dio de casualidad, porque si no tampoco lo hubiese dicho. No, yo no creo que estaba tan mal futbolísticamente Danubio, te digo la verdad. Y más viendo el resto de los años, ¿no? Claro, lo que pasó todo después. Lo que sí, inclusive ese año con Leo tuvimos un subcampeonato o peleamos un campeonato hasta la última fecha. Sí me pareció que no fue normal porque, a ver, uno después ya grande también entiende que los clubes van por cierto camino y compartiendo no pueden querer o no querer a determinados jugadores. Eso es normal y es natural de fútbol y no hay que hacerse el héroe por eso. Lo que sí no fue normal y estuvo horrible fue que 6 meses antes de que todavía yo teniendo contrato a técnico que venía, que fueron 3, si no me equivoco, a todos le decían que yo no podía jugar más al fútbol, que estaba acabado, que era un exjugador, que técnico venía, me decía, mirá, te voy a evaluar si estás bien conmigo, jugá. Y jugaba y de repente, bueno, cuando no andaba bien, me sacaba, ¿me entendés? También, viste, se reunieron con compañeros míos, aparte, una cosa increíble, se reúnen con compañeros míos, referentes dentro del plantel, para decirle, bueno, que en 6 meses yo ya estaba fuera del club, totalmente innecesario, viste, y aparte sin lógica, como si esa gente no me fuera a venir a contar a mí, eran amigos míos. Bueno, un montón de cosas que tuvieron un manejo que fue... totalmente un destrato, pero bueno, no me extraña nada de la gente que lo hizo tampoco. A ver, nadie me iba a decir cuándo me tenía que retirar, como no me lo va a decir ahora. Yo he decidido sí retirarme a fin de año, que es una decisión personal, por un montón de motivos. Y me fui y estoy muy agradecido a River, que me abrió las puertas. Encontré un club bárbaro, que pudimos hacer grandes campeonatos, jugar copas internacionales. La verdad que estoy muy agradecido, me sentí muy cómodo, creo que seguí demostrando que estaba vigente. Y después la vuelta, sí. A ver, yo en su momento ya pensaba retirarme ahora cuando terminara en marzo el torneo. Pero bueno, hubo una llamada, me dijeron. En realidad hubo más de un club que me llamó y a todos les agradecí, les dije que no, que seguramente no siguiera jugando. Pero bueno, me llamó Danubio y obviamente que por el cariño que uno le tiene al club no es fácil y no estaba en mis planes decirle que no. El problema es que sinceramente me convencieron de que yo podía aportar, porque uno lo primero que piensa es ¿para qué voy a ir?
Claro,
si no tengo nada para darle, ya está, yo digo estoy más cerca del retiro, estoy retirándome, no tengo nada para dar. Bueno, me insistieron de que sí y está. Dije, bueno, si creen que yo puedo, tengo algo más para dar, allá iré y sea desde donde me toque. Y bueno, más o menos por ahí fue la historia.
Y ahora, o sea, para los hinchas fue también como una satisfacción, porque nos pasó con varios referentes, el de decir gracias por, a pesar de todo esto, o sea, gracias por entender que el club no es quien toma las decisiones, sino que el club es la camiseta.
Tal cual, el club es la gente. Y no creo que tampoco todos estén contentos, capaz que con que hayamos vuelto o que haya vuelto yo en particular. Pero bueno, es así. Es el club, son en ese momento la gente que lo está dirigiendo. Y bueno, tampoco uno tiene que ensañarse de repente cuando la culpa es solo de unos pocos. Yo estoy agradecido, ya te digo, la oportunidad que me dieron de volver, porque para mí era un sueño, era el sueño de cuando llegué la vez anterior a Danubio, retirarme con esta camiseta. Y que luego que me fui lo vi lejano, casi imposible. Y hoy lo puedo cumplir.
Eso está bueno. Igual no sabía que te ibas a retirar en diciembre. Voy a ver cómo digiero esto. Ahora ya te llevo un tema un poco más superficial. Son varios los que pasaron por el podcast que los pongo en la categoría de anti-redes sociales. Y vos entras con la 19.
Sí, con los dos pies, los dos brazos, con todo. Digo, me quedé, hasta el WhatsApp llegué. No me busques en otro lado.
¿Pero no las usás, las redes, Twitter, Instagram, no, por gusto?
No.
¿O porque simplemente te pasaron por arriba?
No, sí, no me interesa. No es algo que nunca le tomé el gusto. No me interesa. No entiendo un montón de cosas. Y prefiero seguir sin usarlas. Sí, te digo, bueno, ahora para informarme y esas cosas, tengo pensado hacerme un Twitter en algún momento. Esto hace un año y medio que esto tengo pensado hacerlo, así que vengo un poco lento, pero me lo haré para informarme también, pero
un tampoco... Twitter infragante, digamos, que no, sí, diga Juan Manuel Olivera.
Sí, no sé si puede decir o no, porque no, yo no pienso subir nada, no, claro, sé, es para informarme, pero está, como uno lee los diarios, entra a lo deportivo, acá, allá, todas las páginas, se mantiene por ahí también informado. Lo otro sería nuclear todo dentro de un lugar, para un acceso más fácil, creo yo.
Y a su vez, a través de las redes sociales, vos recibirías mucho cariño de gente por los clubes por los cuales pasaste, que imagino que tiene una parte de me estoy perdiendo también.
Sí, pero eso es lo que te decía, hay un montón de cosas que yo no entiendo. No entiendo el tener la necesidad de recibir ese cariño. Claro. Soy, pero mirá, súper agradecido, porque me lo demuestran en la calle o en distintas instancias. Soy muy agradecido a toda la gente que la verdad te dice cosas hermosas, pero no siento la necesidad de tener que hacerme una red social para que me toquen el ego, y no lo siento, la verdad. Sí, es verdad que cuando tomé la decisión o cuando vislumbré que este podía ser el último año, tuve mis planes armarme una red para poder yo agradecerle a, claro, esos clubes, y todavía lo tengo pensado.
Toma tiempo, tenemos unos meses.
Poder abrir en una red social y agradecerle a cada uno de esos clubes, subiendo fotos inclusive, todo lo que me ha dado en mi carrera futbolística. Eso puede ser posible, también puede ser algo que lo abra un momento y que lo cierre.
Me ofrezco para ayudarte si necesitas. Plazo.
Bueno, esa es la otra, no soy dúctil en eso. Es la verdad, no tengo un manejo apropiado, tal vez.
Algo vamos a inventar. Y otro tema que me sorprende del no estar en las redes sociales es que hoy en día convivís con jugadores que casi que vienen con redes sociales y que hacen un uso y un abuso de las redes. De ahí, desde tu rol de referente, de líder, de capitán, ¿cómo haces con eso, con ese uso, con ese manejo?
Y primero que nada, con el paso del tiempo, tratar de adaptarse y tratar de entenderlos, ¿no? Cosas que no están mal o bien, sino que son diferentes por los tiempos que vivimos, ¿no? Es así, ¿qué va a ser? Hay muchas que uno lo pone en desacuerdo, pero porque uno no las vivió, no las entiende o no cree que son importantes. Hay otras que sí, que definitivamente creo que está mal la comunicación entre dos compañeros que se ven todos los días por redes sociales, me vuelve loco. O mensajes a la familia, que lo tenés en tu casa, por redes sociales para demostrar algo, me vuelve loco. Y te repito, no sé si está bien o mal, es como yo lo entiendo, claro. ¿Me entendés? O sea, yo digo, me ves todos los días, ¿qué, me querés? Decímelo. ¿Me odias? Decímelo. ¿Estás en desacuerdo, acuerdo conmigo? ¿Me querés dar un abrazo de fuerza? Dámelo en el vestuario, claro. Me mandé eso. Pero bueno, está. esos son problemas míos.
Claro.
Pero nada, entiendo que para los jóvenes es algo que está naturalizado y que nada, que ellos pasan mucho tiempo ahí, para muchos les debe servir, para otros tal vez no lo usen de la manera adecuada, pero nada, me adapto, claro, trato de adaptarme.
Allá uno. Lo que lograron y lo que estuvieron a punto de conseguir con Peñarol en 2011 fue increíble. De hecho, hoy estamos ya 10 años después y todo el mundo recuerda el Peñarol de 2011. ¿Disfrutás lo hecho o la espina del casi te lo impide?
Y está entre los dos, ¿no? Está entre los dos. Claro. Disfruto mucho del reconocimiento de la gente, lo que hablamos recién, porque eso es impagable. Y lo disfruto mucho, que la gente te reconozca. Disfruto mucho el haber compartido ese plantel, porque más allá de toda la satisfacción de haber llegado ahí, de haber vivido cosas increíbles que en mi vida había vivido, también el de haber sido parte de ese plantel, de conocer esos jugadores, de pasar mucho tiempo con ellos, te podrás imaginar, porque jugamos cada 3 días, todo ese proceso lo disfruté muchísimo y estoy muy feliz de haberlo vivido. La espina, obviamente, que me queda, el qué hubiera pasado, olvídate, me queda con partidos que son a veces intrascendentes, días, meses.
Si hubiera hecho esto, si no hubiera
hecho. Claro, sí, o si hubiera pasado tal cosa, no solo lo que yo hubiese hecho, sino qué hubiera pasado durante el partido, qué hubiera pasado si hubiésemos sido campeones, ¿me entendés? Eso está siempre presente. Así que estoy entre una y la otra, la verdad. Por momentos disfruto, lo recuerdo con mucho cariño y por momentos, me da la frustración de no estar tan cerca y no haberlo logrado.
Además, esa final tiene el dato de color de que enfrente estaba ese tal Neymar de los pelos locos. Cuando vos lo enfrentaste, ¿te imaginaste que sería lo que es hoy?
Mirá, ya lo conocía yo de hace algunos años, porque había tenido algunos compañeros brasileños que me habían hablado de él. Hay un chico de 17, 16 años que no es, que esto, que lo otro. Y la verdad, juega muy bien. No sé, yo creo que sí, que ya pintaba para ser el crack que es. No sé, los 4, 5, 10 mejores del mundo, capaz hoy, no sé, cada cual dónde lo pondrá. Pero sinceramente, para mí no es de los datos más pintorescos de esa final, ¿no? O sea, me la nombrás y me acuerdo otras cosas primero. Me acuerdo el gol.
¿Cómo, por ejemplo?
El gol de Diego Alonso anulado por media uña, la expulsión que debería haber tenido Neymar.
Cuando le pega Alejandro González.
Cuando le pega Alejandro González. Que si hubiésemos jugado un poquito más de tiempo, por ahí lo hubiésemos empatado a empuje. La pelea del final. Hay otro montón de cosas que me vienen antes a la mente que decir, jugué contra Neymar, la verdad no es algo que me cambie mucho.
Y la pelea del final, que es algo que siempre discuto con amigos de Peñarol, que me divierte, era incontrolable. Era como, necesitaban descargar de alguna manera.
No, pero no fue culpa nuestra, ¿viste? Y esta vez es verdad. Lo que pasó fue que se metió gente que no era de club, que eran hinchas, y esa gente, con actitudes provocativas, inclusive de mala fe a compañeros, y bueno, obviamente te agarran en ese momento, vos que estabas recaliente, reaccionás mal. Y bueno, el ver pelear a un compañero, después de que eso arranca, no para más. Pero bueno, ¿qué va a ser? También sirvió para liberar tensiones, ni que hablar.
Claro, por lo menos se fueron un poco más tranquilos.
¿Qué va a ser?
Sufría al verte jugar en Peñarol, hacías goles a cada rato, y me acuerdo de que cada vez que hacías un gol, me tapaba la cara, no quería ver, pero porque tenía miedo de que entre la pasión de tus compañeros, el contagio de la hinchada, te hiciera hacer algo que me hubiese roto el corazón, que era el beso al escudo, pero no, nunca lo hiciste. ¿Cómo manejaste ese tema entre el jugador de Danubio que va a Peñarol, que a veces molesta, pero a su vez lograr respetar desde... O sea, te ganaste el respeto de los dos, por ejemplo.
Y por lo que te decía, uno no tiene... O yo creo que no tiene que hacer cosas para agradar a los demás. Uno tiene que ser como es y nada. Y entregarse uno al máximo por los colores que tenés hoy por hoy puesto. Eso primero que nada, yo lo creía así. Si en algún momento no sé si me lo increparon o me lo pidieron, pero yo sentía que más que darle una satisfacción a ellos, iba a estar traicionando. Porque capaz que no era algo que yo sentía, que yo el cariño que tengo por Peñarol, que es inmenso, se lo puedo mostrar de otro montón de maneras y no de esa. Nada. Inclusive yo tengo una anécdota que cuando hacen la película de la Copa Libertadores,
sí, que salió el tiempo. Que me acuerdo que está el que dice, está todo el tiempo pensando en Peñarol.
Bueno, nada, nos hacen una entrevista a un montón de jugadores. A mí me toca, por ejemplo, en la platea de la Tribuna América, me siento a conversar, como estoy conversando contigo, con un muchacho, y el muchacho, bueno, me hace una o dos preguntas, y la tercera, de repente, no sé si fue, ¿qué se siente hacer un gol con la camiseta que sos hincha? Y así. La verdad, en ese momento, que fueron segundos, yo tranquilamente le podría haber seguido la corriente y, no sé, haber sido uno de los protagonistas de la película, capaz, ponele, ¿no?, por decir algo. Pero nada, yo le dije, mira, te tengo que corregir, yo soy hincha de Danubio. Sinceramente, ¿por qué? Le digo, no tenía por qué mentirle. Bárbaro, loco, me agradeció. Seguimos la entrevista. Cuento corto, nunca aparecí.
Nunca saliste.
Pero está, me parece notable y excelente. ¿Me entendés? Lo que sí me hubiese parecido espantoso sería decir algo que no es por agrandar a más de la mitad del país.
Está bien, está perfecto. Y lo respeto muchísimo porque me dio mucha tranquilidad y me generó él, si bien como hincha de novio me había molestado de que fueras a Peñarol, después dije, la verdad, lo respeto, se portó como un señor. Ahora vamos a algo más divertido. Jugaste en el Al-Shabaab y en el Al-Wasl, clubes de distintos países que, para un ciudadano promedio, te podría decir que se paga mucho y se vive raro. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿O qué te dejaron culturalmente esas experiencias?
No, a ver, si vamos a ir a los lugares que jugué, podríamos hacer programa de horas, de semanas.
8 capítulos.
No, sabes lo que. No terminamos más. Esos dos países en particular, por ser musulmanes, tienen un montón de condimentos, ni que hablar. Que son diferentes, que parecen todo lo mismo, porque claro, hablas con el 99% y que Dubái es un país, que
sí, usan turbante,
quién es cuál. Bueno, es muy divertido también. Ver de repente el entrevero que hay, que uno mismo sentía hasta que está ahí dentro y se da cuenta que no, que uno es una cosa, que otro es otra cosa, y que no se vive igual. Arabia Saudita es un país musulmán muy cerrado, tiene la Meca dentro del país, que es uno de los es una de las cosas religiosas más importantes que tiene la cultura musulmana. Y Emiratos Árabes no. Si bien son musulmanes, es mucho más abierto porque vive mucho del turismo. También es un puerto de entrada al Golfo muy importante. Entonces se vive diferente. La pasé diferente en los dos lugares. Las ligas son diferentes. La de Arabia Saudita es muchísimo más competitiva. Mientras que la de Emiratos Árabes no. Es una liga, la verdad, de menor calidad. Y me pasaron un montón de cosas, ¿me entendés? La vida era totalmente diferente para mí, pero sobre todo para la familia, para mi señora y para Santino, que en esos momentos era chiquito.
¿Qué hábitos, en cualquiera de los dos, tuviste que adoptar que dijiste, no puedo creer que esté haciendo esto?
Y bueno, el hecho de que, bueno, mi señora no podía manejar, tenía que ir con la valla tapada. Y lo que más me chocó de repente en Arabia Saudita era el hecho de que Santino no tenía contacto con otros niños. Vivía dentro de un barrio privado precioso, con una casa hermosa, pero nada, era mi señora y yo todo el día. Por ahí teníamos en la casa al lado, vivía el profe Alejandro Valenzuela, que jugaba mucho con Santino porque estaba solo, al igual que la pocha Martín, que también estaban solos y jugaban con Santino, los cruzamos en la piscina, etcétera, pero no teníamos más que esa vida social. Entonces a mí eso me frustró un poco. Mientras que en Emiratos Árabes, nada, como te decía, era mucho más abierto y de repente lo que te deslumbraba pasaba más por edificios y todo lo que era las construcciones del país, que veías cosas que eran impensadas totalmente, hechas dentro de un desierto. Y ta.
La única forma de entenderlo igual es yendo y estando ahí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y hasta capaz que estando no lo entendés, ¿no? Pero más o menos sí te haces una idea del porqué de cada cosa. De por qué los árabes son de determinada manera, por qué en Emiratos se vive diferente. todo eso lo entendés mucho más si estando ahí.
Llegaste al Al-Wasl por pedido expreso de un tal Diego Maradona, que era el técnico. ¿Cómo arranca? ¿Cómo conoces a Diego Maradona?
Mira, la verdad es que nosotros ya habíamos jugado, no sé si la final o no, de la Copa Libertadores con Peñarol. Y yo estaba en el campo con Guillermo Rodríguez, hemos ido 2 o 3 días al campo. Y me llamaba un número desconocido, yo no atendía. Y allá me llama y me dice, mirá, me llama una persona que ya sí conocía, obviamente tenía agendada, y me dice, mirá, te está llamando un número conocido, Maradona. Y dice, atendelo. Obviamente digo, me está jodiendo porque no había tenido ningún indicio de nada, ¿me entendés? A veces te dicen, vos, mirá, te está siguiendo, puede ser salir tal o cual cosa, y te puedes imaginar las cosas. Cuento corto es que me vuelve a llamar, lo atiendo, me dice que es él, entre que no lo creo, pero la voz me doy cuenta clarísimo que es él. Está. Hablábamos que había ido a ver la semifinal con Vélez en Liniers y que era el 9 que quería para su equipo. Le dije que sí, con mucho gusto, que obviamente que estaba dispuesto. Que después había un montón de cosas que hacer, ¿no? Yo inclusive todavía tenía contrato con Peñarol. Pero está, obviamente que cuando corté no terminé de caer. Y bueno, al igual que cuando después viajé, cuando lo conocí, cuando pasaron un montón de cosas que me iban deslumbrando.
Pasaste de 0 a 100 de conocer a una figura como Maradona, debe ser. O sea, cuando lo estabas viviendo capaz que no, pero hoy no decís, paz, pucha, la que me tocó.
Sí. Pero cuando lo estaba viendo también, porque viajabas con él, jugamos, me acuerdo, la Copa del Golfo, y viajabas con él y una locura. Ir a jugar a Qatar, a Bahrein, a Omán, lo que él genera es impresionante. Inclusive estando dentro de Dubái, la cantidad de estrellas del fútbol mundial que lo fueron a ver, a él, que iban a la práctica a verlo a él. Yo veía pasar a Roberto Carlos. Bueno, no te ponen la cantidad de jugadores que iban y de deportistas, porque no todos eran futbolistas, a verlo a él, a estar un rato con él, a ver la práctica, a charlar con él, era impresionante.
Además de anécdotas, ¿te llevaste los zapatos?
Me traje los zapatos, me traje alguna camiseta firmada. En un momento vine y lo ves y decís, ¿cómo no le hice firmar todo lo que andaba en la vuelta? Un papel, el termo, el mate, ¿viste? Todo lo que tenías a mano le decía, ¿te animas a firmármelo? Pero sí. Al poco tiempo que llegué se me ocurrió eso. Digo, pa, camiseta firmada de Maradona. Bueno, yo tengo de Al-Wasl, tengo una de Argentina que él me trajo de regalo. Tengo la de la despedida de Palermo que él me trajo también de regalo. Todas se las hice firmar, ¿no? Pero dije, yo lo veía siempre, todos los días con los Puma King clásicos de él.
Desatado.
Sí, claro. Clásicos de él. Digo, pa, ya está, esto es lo que tengo que tener. Y después encima se me ocurrió y se los hago firmar. Digo, los usó 6 meses. Y bueno, ya apareció el canguro entre medio, que se le conté la idea, mala idea mía. Y claro, como él se fue antes, él estuvo 2 meses nomás, se los pidió y se los llevó.
El canguro porta por los
dos. Claro, y yo me quedé con los que usó toda la segunda mitad del año.
Los Pumas Maradona son.
Sí, blancos, King, inmaculado.
¿Nunca te animaste a ponértelos?
No me quedan ni loco.
Además no te quedan.
Aparte no me quedan ni loco. Ni cortándome la mitad del pie me quedan.
Cuando Maradona falleció, ¿reviviste todo aquello? ¿Fue como más choqueante que para una persona normal que no tuvo nunca contacto con él? Me imagino que sí.
No creo. No porque, a ver, tenía una vida que bueno, obviamente uno podía ver qué le podía pasar. Él ya tuvo un montón de episodios de salud muy fuertes que muchos dicen que salió porque era él, nada más, porque otra persona normal no hubiese sobrevivido. Entonces, sinceramente, no era algo que me extrañaba. Sí, obviamente que me causó un poquito de conmoción, ¿no? De tristeza, por sobre todo, ¿no? Pero no estaba alejado que le podía pasar eso en cualquier momento.
Hablando de culturas distintas, también estuviste en Corea del Sur y China. Otros países que un ciudadano promedio te dice, ni idea, tienen los ojos tirados y más nada.
Bueno, el otro día hace poco comentando con Santino, hablando un poco de fútbol, mi hijo, le decía, ¿podrás creer que cuando entré al vestuario de Corea por primera vez, digo, Claro, saludaba dos o tres veces al mismo jugador. Porque entré al vestuario y de repente lo veía, saludaba en el vestuario, me presentaba. Y de repente ese jugador se movía, yo iba a la salida, saludaba en sanidad, lo volvía a saludar y me decían, no, no, ya me saludaste. Claro. Eran todos iguales. Después te das cuenta que no, que nada que ver, que son todos distintos, que son todos distintos entre los coreanos y los chinos, entre los chinos y los japoneses, bueno, que no es todo lo mismo. Y te puedo decir que se puede hacer un paralelismo con lo que hablábamos de Arabia y Emiratos. Son muy diferentes las culturas, muy diferentes. Tal vez también en la ciudad que me tocó vivir a mí. En Corea yo vivo en Suwon, que está muy cerquita de Seúl, que es la capital. Muy organizado, ¿viste? Estaban construyendo un montón de cosas, ¿viste? Muy profesional el fútbol. Había estado hace poco la Copa del Mundo, que había dejado los estadios inmaculados. Muy profesionales todos los jugadores. La manera en que se vive el fútbol era espectacular. De ahí que son la potencia más grande de Asia, ¿no? Siempre la Champions de Asia, los cuatro finalistas son tres coreanos, dos coreanos, y cada cinco la ganan tres o cuatro veces los coreanos, ¿no? De los profesionales que son. China, me tocó vivir en Xi'an, que es una ciudad al centro de China, un cuadro que era el primer año que se mudaba, un cuadro que era de Shanghái, que se muda a Xi'an, que lo más importante que tiene la ciudad es los guerreros de terracota, tuve la posibilidad de conocerlos, no tenía más nada. Bueno, se muda el cuadro para ahí. Ya son poco profesionales de por sí la liga, muy poco profesionales. Obviamente que ahora, cuando tuvo el boom, que llevaron figuras, me imagino que habrá crecido muchísimo. Cuando estaba yo no era así, y eso sumale un cuadro que recién llega a una ciudad nueva, que pasa de ser un tal vez un cuadro importante a ser un cuadro chico de la liga. Entonces, las distancias, todo, viajar, era totalmente amateur. Todo, 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 todo. Inclusive el cotidiano de la vida, ¿no? La poca cantidad de gente que hablaba inglés y un montón de cosas. Pero no reniego ni digo que fue difícil. La verdad que no fue difícil. Nada más, fue extraño. Sí, de repente fue más difícil en Arabia Saudita por un montón de cosas de las que hablábamos. De costumbre. Disfruté, conocí un montón de lugares, como traté de hacer en casi todos los lugares que estuve. Nunca ponerme en mi cabeza de que estaba sufriendo, ni mucho menos, sino disfrutar el lugar que estaba y seguir creciendo futbolísticamente, ni que hablar.
De todos los países en los cuales estuviste, ¿a cuál volverías de vacaciones y si alguno volverías a vivir?
A Dubái de vacaciones, seguro. Y a vivir, no sé. A Recife también volvería de vacaciones. Tuve la posibilidad de jugar en Náutico ahí, el norte de Brasil, es extraordinario. Pero a vivir, no sé si. Definitivamente decir voy a vivir, no sé si puede ser. Si por distintas circunstancias vas y te quedás, se podría dar, pero no te podría decir que iría a ninguno en particular.
Perfecto. Hace tiempo arrastrás una molestia en una de tus rodillas. ¿Jugar al fútbol, ponerte la de Danubio, puede más que ese dolor?
Sí, no. Obviamente que no solo el ponerme la de Danubio, pues sino tampoco me voy a hacer el superhéroe. Sí, el hecho de jugar y querer ser competitivo, lo que hablamos hoy. Creo que mientras esté en una cancha, mientras esté en un plantel entrenando, como yo digo, entreno para jugar los 90 minutos. Y capaz que no juego ni 5 en 3 partidos, pero yo entreno para jugar los 90 minutos y no trato de no perderme ningún entrenamiento, y porque fue siempre así. Y bueno, para eso tengo que entender que obviamente uno tiene que convivir con dolores, y si quiere estar ahí, tiene que hacer lo imposible para estar de acuerdo a la altura, lo que hablábamos hoy. Si no, pasa eso que los gurises te pasan por al lado, a fuerza, a velocidad, a todo, y te sentís mal. Entonces yo físicamente trato de estar lo mejor posible, de cuidarme, un montón de cosas que obviamente cuando sos chico no las haces, para poder competir con ellos.
Mantuviste a tu representante durante toda la carrera, creo, pero me gustaría igual, como seguro lo tuviste durante muchos años, que contaras desde la experiencia tuya, que le contaras, capaz que a la gente que no entiende muy bien el rol del representante y capaz que a jugadores más chicos, ¿por qué tener un representante? ¿Qué tipo de representante? ¿Cómo debe ser ese vínculo?
Bueno, sí, lo mantuve durante toda mi carrera. A Flavio Perchman lo conocí cuando tenía 18, 17 años. Me acuerdo, nos juntamos allá en Atlántica cuando no iba a hacer las pretemporadas allá. Charlamos. Me dijo que quería trabajar conmigo. La verdad, me encantó. Era esas personas que inspiraban confianza, inspiran confianza. Hoy por hoy, ya hace muchos años que somos amigos, no es mi representante, es amigo mío, es amigo de la familia, es un consejero, muchas veces él no tiene incidencia en las cosas que se hacen ya, sino simplemente que me asesora, y yo lo escucho muchísimo porque aparte tiene una gran visión de fútbol, me ha ayudado muchísimo. Y lo del representante, lo que pasa es que uno habla desde la experiencia. Yo puedo hablar de la experiencia que tengo con mi representante. Hay un montón de gente que no sé, le ha ido mal, la verdad, le han robado, no le han respondido los momentos que responderle. No sé, yo puedo hablar de lo mío. Mi hijo hoy por hoy, que está entrenando en la séptima de Danubio, me habla de que muchos compañeros suyos, o sea, algunas categorías tienen representante y tal representante. Sí. Y la verdad, yo lo que le digo es, mirá, preocupate por jugar, por entrenar, que después si vos haces las cosas bien, puertas se te van a abrir. Yo creo que también muchas veces muchos ayudan a abrir esas puertas, ¿no? Por contactos o por un montón de cosas, ayudan. También a veces cuando los tildan de villanos es también por el rol que le da el club, ¿no? Ellos obviamente, algunos aprovechan del club, de las necesidades, pero también están lo que vos le permitís. Entonces no quiero ni ponerlos de héroes ni de villanos, sino contar la experiencia con Flavio, que es un amigo y que le voy a estar siempre agradecido a la carrera de futbolista que me ayudó a hacer.
Vamos a ver si la respuesta es corta en esta. En River tuviste de compañero a Matías Arezzo, un jugador que de 9 a 9 parece que sería un jugador de una proyección impresionante. ¿Cómo ves vos o cómo viste vos? Porque estuviste también en su explosión en la primera de River. ¿Qué tal ves o qué proyección ves de un jugador como Matías Arezzo?
Me gusta hablar mucho de eso, viste, del potencial, porque lo primero que decimos es, este es crack. Yo creo que jugadores a esa edad, Siri, tienen potencial para ser jugadores de elite. Como lo tenía Horacio Peralta, por nombrarte uno de los montón de crack que yo vi de chico, que tenían condiciones increíbles, que de repente por distintas circunstancias no llegaron a explotarlas en su totalidad y obviamente no trascendieron futbolísticamente como se pensaba cuando eran chicos. Mati Arezzo, desde que subió con 16 años, ya se le vio eso. Tenía mucha fuerza física para la edad que tenía, obviamente entendía muy bien el juego, entendía, marcaba los pases correctos, y después era un chico, o es atleta de hoy, hace rato que no hablo con él, muy centrado, muy ubicado, que escuchaba y que veía que tenía ganas de aprender. Ese combo hizo que, obviamente, que con todo lo que lo nutrieron los entrenadores, él fuera creciendo. Yo lo que creo es que tiene mucho más por crecer. Lo que me parece muchas veces es que ese crecer no lo podés hacer acá, en este entorno. Necesitas irte, jugar en otras ligas, competir con otros jugadores de elite y ahí sí terminar de desarrollar tu potencial y convertirte en un jugador de elite o en un buen jugador, tal vez. Me parece que
simple.
Que él es eso. Hoy es un jugador que necesita irse a seguir creciendo. Porque está en una edad perfecta y porque aparte ya como que también, no sé si es que le empieza a quedar chico el medio, sino que se empieza a burguesar. Y eso es perjudicial para él, ¿no? Es difícil también. A veces uno le pide a un chico de 18 años, 19 años, que siga marcando la diferencia, que esto, que lo otro, que se va a ir en 6 meses, que se va a ir en un año, hablan de números, de un montón de cosas, que está salado manejarlos a esa edad. Entonces después cuando...
Sí, me imagino que sentís que te va a cambiar la vida, pero no te cambia.
Claro, sentís que tenés el futuro asegurado y de repente no tenés nada en realidad. Y te hablan y te hablan de tus padres, tus amigos. Entonces a veces también es muy difícil pues juzgar cuando pasa lo contrario, esos chicos que no se van y que de repente terminan en el olvido. Es difícil también juzgarlo a ellos y a todos los jóvenes que hoy por hoy uno comparte en el plantel, ¿no?
Dolex, que es sponsor de este podcast y además es el mejor paracetamol del mercado, me hace hacer una pregunta que puede hacerte doler la cabeza. Algo ya comentaste, o sea que me sorprendiste con la respuesta. ¿Qué te genera pensar en que te vas a retirar?
En un principio, angustia te diría, ¿viste? Cuando me pongo a pensar que todo esto que vivo día a día no lo voy a tener más, me genera angustia. Pero después también tranquilidad, porque creo que es la decisión correcta en el momento correcto. Rara vez yo, así cuando me tocó irme de esos lugares que hablábamos, tomé una decisión así a la apurada. Todo siempre fue pensado, pro, contra, hablado con la familia. Esta era una decisión un poco también muy personal. La familia de repente hacía rato que estaba pensando que me retirara. Y el que seguía insistiendo era yo. Siempre porque me sentía bien, la verdad. Pero bueno, yo creo que es el momento, por un montón, como te decía, un montón de circunstancias. Y me genera tranquilidad. Sé que estoy haciendo lo correcto, porque aparte también desarrollé otra cosa que, o sea, cuando era chico era impensado, cuando ya estaba en los 30 era impensado, pero de hace 8 años a esta parte, el gusto de poder ser entrenador, de poder enseñar.
El famoso bichito del técnico.
Muchísimo, porque, a ver, lo analizo un montón el fútbol de años a esta parte, como no lo hacía nunca, y cada vez me gusta más y cada vez le ocupo más tiempo. Entonces, nada, es el momento que decís, bueno, tengo que salir de mi zona de confort, que es jugar, y pasar a ser entrenador, que es todo nuevo, es todo incertidumbre, pero nada, que me creo preparado, ¿no?
Ahora sí, ya cerrando, sos una persona de pocas palabras en cuanto a lo público, así que vamos a ver qué hay detrás de Juan Manuel Olivera. Queremos saber, o quiero saber, qué series mira Juan Manuel Olivera.
Poco y nada, no le dedico mucho tiempo a las series. Es más, a veces estamos meses con mi señora para elegir una serie para ver. Vamos a hablar de las últimas que he visto y me encantó Game of Thrones, de las que he seguido y esperado el capítulo con ansias. ¿Qué otras hemos visto últimamente? El viaje de la serpiente o algo así, una que nos sí. recomendaron. Bueno, esa la hemos visto. Y ahí hay por ahí alguna que ahora no se me viene a la mente y mi señora se va a recalentar conmigo, ¿cómo no te acordás? Comedias como Friends, cuando éramos más chicos, también. Pero no soy de mirar, sinceramente, mucha serie.
¿Películas?
Películas miro más que nada dibujitos.
¿Por los niños?
Por los niños y porque a mí me gustaron siempre. O sea, podemos mirar 10 veces la misma película. Cuando sale un estreno de estos de Disney, olvídate que está acá en casa 24/7. Y las películas, que también peleo mucho con mi señora, que a mí me gustan son las clásicas viejas. Entonces me podés enganchar mirando a las 10 de la mañana Gladiador por 18ª vez. ¿Me entendés? O te dicen a Sonchen, vamos a mirar una película, sí, no sé, y vemos Gangster de Nueva York o alguna película que esos clásicos que no me aburro de mirarlo. No me aburro y bueno, y allá mi señora dice, no, ¿cómo puede ser que no te gusta ver algo nuevo? Algo. No, digo, antes me hace ver películas a veces que si vos perdí 2 horas mirando esto, son insoportables. Prefiero ir a lo seguro y a lo clásico. Me gustan sí mucho las películas de cine argentino. Son películas que me encantan.
¿Las cómicas?
No tanto. Darín, sí, Franchella, sí. Obviamente, pero todo en general. Comedias, dramas. Me apasiona mucho mirar ese tipo de películas.
¿Gusto musical?
Sí, cumbia por sobre todas las cosas. Salsa. Nada. Rock nacional también muchísimo. Y por ahí va lo general. Después, reggae, electrónica, toco todos los rubros. Acompaño en todo lo que. Sí, acompaño en todo lo que. Bueno, clásicos, románticos, latinos, olvídate. Desde los 80 para acá, el que quiera. Yo digo que depende del momento, cualquier música me sirve.
¿Comida favorita?
Y la pasta. Sí, la pasta en todas sus versiones creo que es lo que no me aburriría comer nunca.
¿Bebida? ¿Sin alcohol y con alcohol?
Hay agua. Creo que sin alcohol es lo único que tomo. Agua. Y con alcohol el vino, tal vez.
Igual que Gonzalo Viera, que te acompaña a veces.
Hemos tenido alguna noche que otra, de alguna charla y alguna copa de por medio.
Y para cerrar nomás, ¿hobby oculto que tenga Juan Manuel Olivera? ¿Oculto o no oculto? Pero no. ¿Qué le gusta hacer en los tipos libres?
Ninguno. Nada, soy de perder mucho el tiempo. Soy una persona que pierde mucho el tiempo. Las mañanas, por ejemplo, hoy acá en casa, entre una cosa y otra no hago nada, cosa que me critica mucho mi señora. No tengo ningún hobby, sinceramente.
Juan Manuel, gracias por tanto. Te deseo lo mejor y éxitos. Tus alegrías van a ser también las mías.
Bueno, muchísimas gracias a vos. La verdad que espero que la gente le guste. Yo la pasé extraordinario.
Notable. Ya le agradecí a Juan Manuel Olivera. Ahora me falta agradecerle a Maxi Rosales por los diseños gráficos, a Diego Botelo por la edición de audio, al CM por el trabajo en redes, a Novecento por el apoyo, a Dolex por el sponsoreo y por supuesto a vos por escuchar y por ser parte. Prometo que el próximo capítulo no se va a hacer esperar tanto como este. Seré esclavo de mis palabras. Cualquier cosa en Twitter, Instagram o Facebook, encuentren al podcast como @intp/podcast. Chau. Entréguense al máximo y festejen con la misma pasión que el goleador que acaban de escuchar. Ah, y ya que están, sean felices. Chau y hasta la próxima.